Crónicas del viajero.
Capítulo 10. Los profanadores. Oye, viajero,
dijo mi padre.
Estás muy callado. Solo estoy cansado, pa,
le contesté. Era temporada de elotes, y los estábamos arrancando de la milpa que estaba enfrente de mi casa. Por la tarde, mi abuelita quería asar algunos para comerlos, y otros los desgranaría para hacer los deliciosos uchepos que hacía cada año.
¿Tan cansado que no me dejas leer tu cabeza?,
me preguntó sin dejar de arrancar elotes.
¿Me enseñaste bien entonces?,
le contesté sonriendo. Tenía 14 años, y para ese momento ya podía aislar algunos de mis pensamientos y recuerdos que no quería que él viera.
No debí enseñarte eso,
dijo sonriendo también.
Además, estoy preocupado,
le dije. Ese día dos de las hijas de mi abuela se la habían llevado a un doctor en la ciudad para tratar su tos.
Ya quiero que regrese mi abuelita para saber cómo va. Se van a tardar todo el día, hijo. No te desesperes,
me contestó terminando de llenar el costal de elotes.
¿Por qué no me dejaste ir a la ciudad con ellas?,
le pregunté.
Porque es peligroso para ti. Ya te lo he dicho,
me contestó. De unos años a esa fecha, mi abuelo ya no me dejaba ir a la ciudad con mis padres. Podía acompañarlo a los pueblos cercanos o a las rancherías, pero más allá, y sin su compañía, ya no me dejaba.
Pero nunca me dices por qué,
le dije serio.
Y también bloqueas tu mente para que no pueda ver.
Seguí serio, pero después me reí porque era cierto. Él ponía límite a lo que podía leer, así como me había enseñado a mí.
Estás creciendo muy rápido, viajero,
me dijo con una sonrisa.
Ven, vamos a preparar estos elotes y los ponemos en la leña para que cuando llegue tu abuela ya estén listos. No quiero que respire más humo. Está bien,
le contesté dándole la razón. Los pulmones de mi abuela se habían deteriorado por cocinar con leña por muchos años. Caminamos hacia la casa. Era aún muy temprano y el clima era húmedo y el suelo estaba lodoso.
¿Sigues teniendo ese sueño?,
me preguntó bajando el costal que llevaba en la espalda y sentándose en una de las sillas de madera de la entrada.
¿Cómo?,
le pregunté desconcertado. Había estado teniendo un sueño recurrente por años, pero jamás lo había hablado con él.
Cuando estás dormido sí puedo leer tus sueños,
me contestó con una carcajada. Tenía los ojos pequeños y se ponía colorado cuando se reía demasiado.
Oye, eso no es justo,
le dije riendo a carcajadas también, dejando caer por un lado mi costal de elotes.
¿A que esa no te la esperabas?,
me dijo picando mis costillas sin parar de reír.
Aún tengo mucho que enseñarte. Quiero saberlo todo, papá,
le dije emocionado.
Ojalá tuviéramos tiempo,
me dijo pensativo sacando un cigarro y unos cerillos de su pantalón. Él también aprovechaba cuando no estaba mi abuela para fumarse un par.
Lo tenemos,
le aseguré extrañado, y él guardó silencio por un momento después de encender el cigarro con un cerillo.
¿Qué pasa? ¿Sabes cuántas generaciones hay entre tú y yo, hijo?,
preguntó después.
No exactamente,
le contesté confundido.
Yo soy tu bisabuelo,
me dijo.
Eres mi papá,
le dije abrazándolo sentándome a un lado de él.
¿Qué pasa? Nuestra sangre siempre nos unirá, hijo, pero debes cuidarla,
me contestó.
Ya sé que debo tener hijos para continuar nuestro linaje,
le dije poniendo los ojos en blanco sin dejar de sonreír. Por lo menos una vez al año me daba a entender esa encomienda para que nuestra línea continuara, aunque mi abuelita siempre lo regañaba por pedir eso a mi corta edad.
No es eso,
dijo él sorbiendo a su cigarro.
¿Te puedo contar una historia? Claro,
le dije contorneando los ojos. Siempre me emocionaban sus relatos misteriosos. Él se levantó de la silla y comenzó a acomodar el carbón dentro del pequeño fogón que teníamos enfrente.
Pues prepárate, viajero, porque aquí va una,
dijo él encendiendo otro cerillo y mi emoción creció aún más.
¿Recuerdas que te conté que la primera bruja nos dejó su descendencia para alimentar el escudo del planeta y que criaturas de otros lados no vinieran por nosotros?,
me preguntó.
Sí, ¿qué pasó después?,
le dije. Mi padre me había contado y enseñado varias historias y leyendas, pero ese en específico siempre me pareció que le faltaba algo que aún no me contaba.
La primera bruja desapareció, pero nadie sabe exactamente qué fue de ella. Así es, nos dejó a los humanos en este planeta, con un orbe alrededor que nos protege de otras criaturas. Pero en su buen corazón, solo pensó que los enemigos vendrían de las estrellas, y no del planeta mismo, ya que algunos la traicionarían,
me afirmó.
¿Quién se atrevería a traicionar a la primera bruja?,
le pregunté sorprendido.
La humanidad siguió su curso en paz por mucho tiempo hasta que hubo algunos quienes se dieron cuenta que aquellos con la herencia de la primera bruja evolucionaban más rápido que ellos. No física, sino mentalmente. Tenemos el mismo cuerpo, pero contrario a ellos, nosotros continuamos evolucionando sensorialmente. Eran menos los humanos que tenían la herencia de la primera bruja, así que siendo mayoría, los que no la tenían comenzaron a temer de ellos, viéndolos como una amenaza. Muchos fueron masacrados, sobre todo mujeres con esa sangre en sus venas. Ellos pensaban que era más probable que una mujer lo tuviera, o que pudiera engendrar a otra que también naciera con la herencia. Fue por eso que comenzaron a tardar en nacer los niños como tú. La religión empeoró las cosas. Continuaron eliminando a los descendientes del sol por años. Los cazaban como si su vida no valiera nada. La primera bruja nos dejó protegidos para que una amenaza externa no nos invadiera, pero no contaba con que entre humanos se matarían unos con otros por cientos de años. Ahora las cosas no son diferentes, hijo. Las personas son cada vez más oscuras en el mundo. Habrá quienes quieran ir por ti por ser quien eres. Pero podemos ayudarlos a entender, papá.
Le interrumpí.
Muchos ya lo hemos intentado, hijo.
Me contestó.
Y no es tu obligación hacerlos entender. De eso se trata el libre albedrío. Es como una interpretación de cartas. Solo quien lo desea, creerá en ellas. Pero eso no es lo que intento decirte. Lo que quiero decirte es que habrá quienes quieran ir por ti, lastimarte, desvalorizarte y hacer que no creas en ti mismo. Pero lo más importante, y que necesito que entiendas, es que debes cuidarte.
Él me miró, y por primera vez creí ver lágrimas en sus ojos. Ese día sentí que en 7 años mi padre estaba siendo casi enteramente sincero conmigo.
Papá, estaré bien. Siempre nos cuidaremos.
Le contesté.
Aquellos que antes mataban brujas, hoy aprisionan a todo aquel que sea como nosotros, porque creen que podemos darle información sobre el origen de la humanidad misma, o de quién nos trajo a este planeta. Pero eso ya lo sabemos. Los creadores nos regalaron dónde vivir.
Le contesté.
Sí, pero hay muy poca evidencia de eso.
Me contestó.
Por eso te traje aquí conmigo, pero nos queda poco tiempo. ¿Cómo que poco tiempo?
Le dije desconcertado.
¿Quiénes son esas personas? Aquí estarías a salvo.
Continuó él sin contestarme.
No te encontrarían, pero... ¿Pero qué?
Le dije tratando de hurgar en su cabeza algo que me diera entendimiento.
¿Qué has visto en el futuro? Eran 7 años los que debías estar aquí. De tus 7 a los 14.
Me respondió.
Después de ese tiempo, tendría que esconderte más. ¿De ellos? Le dije extrañado. ¿Quiénes son ellos? Los han llamado de diferentes maneras, así como a nosotros.
Me contestó sin dejar de mirarme.
Y vendrán por ti. ¿Tendremos que irnos de aquí?
Le pregunté.
Ellos no te dejarán de buscar, hijo. Hasta que seas mayor, aquí ya no es seguro.
Me respondió.
Pero, ¿a dónde iremos? Le dije con tristeza. Hijo, tú deberás irte.
Me contestó. Y sentí un hueco en el estómago.
Aquí ya no es seguro para ti. Ellos vendrán a buscarte aquí. ¿Qué? Pero...
Comencé.
Profeticé que vendrían 7 años después, hijo. Es peligroso que te quedes más de ese tiempo.
Afirmó.
Pero yo me quiero quedar. Esta es mi casa.
Le dije levantándome de la silla.
Tranquilo, hijo. Dijo él. Solo trato de protegerte. Entiéndelo. No quiero que me protejas. Quiero estar aquí.
Le contesté.
¿Quién cuidará de mi abuelita? Estar aquí ya es protegerte. Aislarte es protegerte.
Y me contestó.
Pero no podré tenerte para siempre. Ellos se terminarán dando cuenta. Por eso nunca...
Comencé a unir las piezas en mi cabeza. De recién llegado, eran muy pocos los días que podía salir a los arroyos o barrancas y caminos a jugar. Pero ahora, tenía prohibido salir si no era acompañado de él. Desde muy niño me aisló para que nadie me encontrara sin que yo me diera cuenta. Él sabía que tenía esos 7 años para esconderme, para ocultarme de todo y de todos.
Por eso te traje conmigo a este lugar.
Me explicó.
Aquí nadie podrá encontrarte, pero pude ver el futuro en las cartas. ¿Qué viste?
Pregunté.
No puedo decirte. Podría mover la predicción.
Me contestó.
No, no me importa.
Le contesté gritando. Me sentí asustado, desconcertado y enojado. Todo al mismo tiempo. Mis ojos ardieron y tuve que parpadear entre lágrimas. Y en un segundo, algo en mí atrapó a mi padre. Y como si un cuchillo atravesara su mente, vi lo que había dentro.
Adán.
Dijo él, pero ya estaba viendo por la grieta que abría en su enorme fuerza. Mi cuerpo entero temblaba. Y en un segundo, una centena de hombres estaban alrededor de mi casa. Vestían cascos y chalecos. Parecían militares vestidos de negro. Llevaban la cara cubierta con máscaras y portaban armas. Pude oler humo mientras veía cómo nos rodeaban completamente. Busqué una salida, pero solo pude ver vehículos de acero desde la entrada que daba al camino. La milpa y el campo cosechado que se extendía hace un momento frente a mí ya no estaba. Solo pude ver a esos hombres aplastando todo, corriendo hacia nosotros gritando. Sentí un calor extraño en mi espalda. Miré hacia atrás y caí de rodillas, mientras veía mi casa ardiendo. Las flamas eran enormes, lo consumían todo, quemando mi hogar, llenándolo de agonía y dolor. Agaché mi rostro y en el suelo había 3 cartas del mazo de mi abuelo medias quemadas en mis rodillas. pero en un segundo sentí algo al frente. Levanté la cabeza y una de esas figuras me tomó por el cuello de mi playera, azotándome en el suelo.
«No vuelvas a hacer eso»,
dijo mi abuelo gritando frente a mí. Los hombres ya no estaban. Miré hacia todos lados buscando lo que acababa de ver, pero solo me encontré con mi casa, mi hermosa casita intacta junto con el pequeño campo y la milpa, como si él me hubiera arrancado de una pesadilla. Mi cuerpo seguía temblando, pero por un pequeño instante sentí paz, porque eso que había visto no estaba ocurriendo.
«Ese es...»
dije aún en el suelo mientras las lágrimas resbalaban por mi cara.
«¿Ese es el futuro?» «Sí»,
contestó él dándose la vuelta exasperado.
«Por eso no puedo tenerte más tiempo aquí, entiende. Tú tampoco puedes quedarte»,
le dije comenzando a levantarme. Aún observaba a mi alrededor. Ver la mente de mi abuela había sido como un sueño vívido.
«Mi abuela tampoco va a quedarse aquí. Si tú te quedas, eso pasará»,
me contestó.
«Pasará, me quede aquí o no»,
le contesté ya de pie.
«El futuro no puede variar tanto. Es lo que trato de decirte. No se puede cambiar»,
gritó.
«La carta de la estrella al revés, con el colgado a la derecha y el arcángel a la izquierda»,
le dije con la voz cortada. Eran las tres cartas de su mazo que había visto a medio quemar dentro de la imagen del futuro. Esos arcanos en esa posición solo simbolizaban una cosa.
«Si me quedo, van a...» «Sí»,
me contestó. Acababa de describir el acomodo que las cartas tuvieron en la última consulta que él hizo.
«¿Cómo se llama esa posición de cartas? Que van a...»
No sabía cómo decirlo.
«¿Cómo se llama?»,
me dijo gritando de nuevo.
«Una estrella se apagará»,
le dije sintiendo el calor del fogón a un lado y un frío dentro de mí.
Van a matarme». «No»,
me dijo con la voz cortada llegando a mí y abrazándome.
«No voy a permitirlo. ¿Por qué quieren matarme?»,
le dije sintiéndome indefenso ante aquella visión.
«No voy a dejar que eso pase, hijo», me contestó besando mi cabello. «Pero ¿por qué quieren hacerlo?»,
le dije desconsolado.
«Es la única manera de estudiar la herencia que corre por tus venas, hijo»,
me contestó llorando.
«No me trajiste aquí para aprender»,
le dije sin levantar la cabeza, sintiendo culpa por no haber entendido antes.
«Me trajiste aquí para protegerme. Te traje porque eres mi hijo. Debo cuidar de ti y enseñarte a defenderte. No solo habrá profanadores que quieran tus genes. Un profanador está en cada persona que quiera hacerte daño. Vas a encontrarte con muchos profanadores a lo largo de tu vida, porque vas a vivir y querrán lastimarte, denigrarte y herirte. Un profanador puede ser desde el cabrón maestro que quiso usar tu cuerpo hasta la maldita psicóloga que quería cambiar quién tú eres. Pero podrás defenderte de ellos en su momento. Ahora tengo que defenderte yo de quienes vendrán por ti». «¿Cuándo?»,
le pregunté con mi rostro sobre él mientras sus palabras cobraban todo sentido y armaban las piezas faltantes en mi cabeza.
«No lo sé, pero queda poco tiempo»,
me contestó.
«¿Y qué pasará ahora?»,
le contesté sin saber qué hacer más que abrazarlo.
«Tendrás que volver a casa de tus padres lo antes posible»,
me afirmó, y mis lágrimas incrementaron.
«Esos cazadores que viste vendrán por ti, y no puedo permitirlo. Entonces, tendrás que volver a donde perteneces». «Yo pertenezco aquí»,
le dije sin soltarlo.
«Sí, y así lo creen ellos. Por eso estarás a salvo en casa de tus padres»,
dijo él dándome otra pieza de por qué tenía tanto tiempo que no me dejaba ir a la ciudad con ellos.
«Allá hay más leyes humanas. Aquí estamos en medio de la nada, donde solo sobrevive el más fuerte. Además de que no saben exactamente dónde estará. Ellos pensarán que llevas años aquí, y es cierto. Así que nos esperarán buscarte en otro lugar por un tiempo». «¿Cómo sabremos cuándo debo irme?»,
le pregunté sorprendido. Él tenía un plan desde hace mucho, y volví a sentirme culpable por siempre exigir respuestas.
«Lo único que sé hasta ahora es lo que acabas de ver en mi mente, hijo»,
me dijo abrazándome aún más fuerte.
«Pero te prometo que para cuando ellos lleguen, tú estarás a salvo».
Crónicas del Viajero.